desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Salmos, en el Salmo 55, versículos 12 y 13. Voy a dar lectura yo. Y en el versículo 14 lo hacemos todos. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Todos en el 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón las ganas enormes de poder aprender de ella. Háblanos a nuestras vidas. Permite que tu palabra nos regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Por ahí dicen que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. El sabor, que no es nada agradable, el sabor que dejan las traiciones, no es nada fácil también de olvidar. Además de que deja un mal sabor, también deja una huella y deja algo aquí en la mente que muchos de nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de superar. Es cierto que hemos vivido grandes momentos, hemos vivido grandes tiempos, la vida nos ha traído satisfacciones, pero también la vida nos trae de vez en cuando, y muchas veces más de cuando en vez, nos trae una cantidad de desilusiones y de decepciones que nos causan a nosotros un inmenso dolor que para nosotros que no tenemos la capacidad, porque no somos maduros en el Evangelio, en el cristianismo, no sabemos nosotros superar. Sin darnos cuenta que nosotros, los hijos de Dios, tenemos todos los antídotos posibles, habidos y por haber, para que nosotros los podamos aplicar y poder nosotros contrarrestar y poder nosotros eliminar y poder nosotros deshacernos de esos pensamientos que empiezan a carcomer nuestro corazón y también nuestra mente. Vamos a darnos cuenta de algo. Nos defraudan a nosotros la clase política. Nos defraudan los políticos. En la campaña pasada votamos por la izquierda. La campaña antepasada votamos por la derecha. En la campaña que va a venir voy a votar por el centro izquierda. Ya este país merece que haya una mujer que sea presidente. Nosotros los que venimos de Latinoamérica hemos probado de todo. En Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en Latinoamérica hemos probado de todo. Nos han guiado, por ejemplo, triunviratos. Han habido, por ejemplo, dictadores, hemos tenido presidentes militares, otros que representan la extrema derecha, centro izquierda, otros países ya probaron la izquierda, el comunismo, el socialismo, otros países en Centro y Latinoamérica ya han tenido presidentas, y todo es igual, usted. Todo es igual. Nos defraudan nuestros gobernantes. Andan en los tiempos de campaña y andan ofreciendo. Y claro, como nosotros por instinto natural, instinto normal, nosotros no perdemos la idea de que algún día las cosas van a ser mejor. De que algún día nuestro país ya no va a tener que vivir con este flagelo de la violencia, con esta situación de la corrupción. Entonces, como no perdemos la esperanza y no perdemos la confianza, cualquiera que venga nos endulza el oído, cualquiera que viene nos empieza a hablar cosas bonitas. ¡Ay, sí! Porque este es el que necesita el país. Este hombre sí va a cambiar la nación. Esta mujer, qué bueno, porque se iba a meter a la cárcel a todos los políticos corruptos. Nos defraudan nuestros hijos. No sé si usted conoce esto, no sé si usted ha vivido esto. Nuestros hijos son de veras, cosa seria. Nuestros hijos han venido a hacernos unas trastadas, han venido a que se nos caiga a nosotros el mundo entero. Nosotros nos desvivimos por ellos, nos sacrificamos por ellos. Si es posible buscar un segundo trabajo, lo hacemos. Nos privamos de muchas cosas, nos limitamos de ciertas cosas para darle a nuestros hijos lo que ellos quieren, muchas veces hasta caprichos. Y nos defraudan los hijos. Pero también nosotros los papás no cantamos malas rancheras. Sabemos muchos de nosotros como padres que hemos defraudado a nuestros hijos. Y nuestros hijos hasta lo han dicho: estoy arrepentido de ser tu hijo. ¿Cómo hubiera querido que otra persona fuera mi papá? ¿Cómo hubiera querido que otra persona fuera mi mamá? Si yo hubiera nacido en otra familia, si yo hubiera vivido con los otros, si mi apellido no fuera tal, mi vida probablemente fuera distinta. Nos defraudan los hermanos en Cristo. Nos defraudan muchas veces la vida misma. Y se da cuenta de todo esto. Todos nos defraudamos. Todos nos decepcionamos, todos nos desilusionamos. Entonces, si usted ya se siente defraudado, si usted ya sabe lo que es, cómo se siente su corazón, entonces procure no defraudar a nadie, porque no es un sentimiento agradable. ¿Qué vamos a ver nosotros hoy en la mañana? Si usted hasta el momento no ha probado, si usted hasta el momento no ha sabido lo que es una decepción o una desilusión, si usted no conoce lo que se experimenta cuando alguien le defrauda a usted, vaya preparándose, vaya mentalizándose, vaya empezando usted a tener una capacitación en su mente y en su corazón para saber cómo reaccionar cuando alguien le tenga o pueda a usted defraudarle. Cuando le defrauden, recuerde esto que le voy a compartir: que usted no está solo. Que usted no es la primera persona a quien le van a defraudar y usted seguro no va a ser la última persona a quien van a defraudar. Nosotros también hemos defraudado y quiero que usted se dé cuenta que así como usted se siente de mal, así como usted siente que no vale la pena, que no mereció la pena, también Cristo se siente defraudado de nosotros cuando nosotros no lo tratamos a Él como Él nos trata a nosotros. Él sabe, Él conoce, Él también ha experimentado en su corazón el dolor de saber cómo nosotros, sus hijos, lo hemos a Él desilusionado y lo hemos decepcionado. La palabra defraudar, busqué unos sinónimos y se los quiero compartir porque es muy probable que usted tal vez ahora con esta definición de estos sinónimos, usted pueda tal vez aplicar un poquito de más de idea a lo que es esto. Timar. Me timaron, me desfalcaron, me decepcionaron, me desilusionaron. Es también frustrar, me siento frustrado. Hice todo lo que tenía que hacer, dije todo lo que tenía que decir, fui la extra mía y no logré que me entendieran o que aceptaran mi perdón. Entonces, me siento defraudado. Entonces, vamos a ver nosotros hoy en la mañana tres puntitos bien sencillos. Uno, para que usted se dé cuenta que no es el primero, si no le han defraudado, prepárese. Y cuando lo defrauden, quiero que usted sepa que no está solo, que usted no es la primera persona a quien van a defraudar y tampoco va a ser la última. Segunda cosa, le voy a demostrar algo que nosotros debemos de empezar a pensar y a dejar de que la Biblia deje de ser solamente papel y tinta. Nosotros no podemos seguir siendo nosotros, como dice la Escritura, de esos oidores olvidadizos. La Biblia dice que nosotros no debemos solamente de ser oidores de la palabra, sino que debemos de ser hacedores de la palabra. Y por último, vamos a darnos cuenta que cuando David, el salmista, dijo algo, pero contundente: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y esto me recogerá Jehová. Todo el mundo nos puede dar la espalda. Todo el mundo nos puede defraudar. Lo lindo de todo esto es que Dios nunca lo hará, porque no es su naturaleza. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos al Nuevo Testamento, allá en una de las últimas cartas del apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 16 y el versículo 17. Usted no es el único a quien han defraudado. Usted no es el primero y seguro que no va a ser el último. Quiero que usted vea de la forma como escribe y me imagino lo que pudo haber pasado en el corazón de este hombre que no mereció ser tratado como fue tratado. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y el 17. Observe, fíjese quién está escribiendo, ya le voy a explicar esta cosita. En mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y mire cómo actuó Pablo, no les sea tomado en cuenta. No tengo ningún rencor. It's okay. It's fine. I can get it over. No. It's all right. Está bien. Está bien. Entiendo. Estoy preparado. Pero vean lo que dice el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, de Nerón, del emperador, de Satanás el diablo, del adversario, del enemigo. ¿Quién está escribiendo? El hombre que más libros escribió en toda la Biblia. El más grande exponente de Biblia después de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que escribió cartas a las iglesias. Cartas correctivas, cartas doctrinales, cartas de inspiración y de estímulo a las iglesias. Cartas a los pastores. Cartas para poder saber administrar correctamente la vida ministerial. Nadie como él para predicar el evangelio. Atrevido cuando dice en Romanos capítulo 15, 20 y 21, y dice, y todo lo he llenado del evangelio de Jesucristo, desde Jerusalén hasta Ilírico, y donde todavía nunca han escuchado, y donde no vieron, y donde no habían creído, ahí fui a predicar el evangelio. Nadie para poder predicar, nadie para poder plantar iglesias, nadie para poder fundar nuevas congregaciones, nadie como Pablo para instituir a nuevos pastores, nadie como Pablo para tener líderes, para tener discípulos, para tener seguidores. ¿Se imagina usted este hombre? Se siente defraudado. Todos, en mi primer defensa, dice, ninguno estuvo conmigo. Todos me abandonaron. Pero él no fue el único. Comencemos, si gusta, la lista, para que no se sienta mal, hombre. Si lo hicieron con Jesús, lo hicieron con Pablo, lo hicieron con Abraham, es el primero. La historia dice que, bueno, Lot vivía juntamente con su tío allá en Ur de los Caldeos. El papá de Lot se muere. Viene Dios, habla con Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Viene Abraham y por ser consecuente, por ser empático, y habla con el sobrino, le dice, mi hijo, no te puedes quedar aquí, ¿por qué no te venís con nosotros? Y sale Abraham con toda su familia, con Sara, con todos sus sirvientes, con su ganado, con su papá, porque llegaron hasta Parán, en donde después de 14 años muere el padre de Abraham. Y ahí venía Lot. Él era el abortivo, él era el injerto, él era el metidito en el grupo. Dios había hablado con Abraham, pero Abraham, por ser empático y por ser muy condescendiente, dice, hijo, no puedes quedarte aquí, venite con... Ay, pero llegó allá Lot, allá donde estaban, y empezaron a multiplicarse el ganado, y tenían ovejas, y tenían camellos, y bueno, empezaron a convertirse en personas donde había ya mucha riqueza. Y empezaron a discutir los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y Lot empezó a contender con Abraham. Y llegó el momento donde dice, es mejor que nos separemos. Y se tuvo que separar Lot o Abraham de Lot. ¿Usted no cree que se ha de haber sentido defraudado Abraham? Si este no era nadie. Si yo hubiera querido, ni siquiera le cuento, su papá ya se hubiera muerto, se hubiera quedado allá solito en Ur de los Caldeos, con su tierra, con sus ídolos. con su mundo pagano. Pero si por mí está aquí, pero ¿te das cuenta? Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Pasaron los años, se levanta Moisés, o Dios lo levanta y lo trae para que fuera el libertador, el gran caudillo, el gran legislador, el gran estadista del pueblo de Israel. Uno de esos diálogos que tuvo Dios con Moisés le dice: mira, es cierto, yo sé que tú no quieres aceptar el llamado, y tú me has recomendado que sea tu hermano Aarón el que me busque. Le dice: no, eres tú, Aarón va a estar contigo, él va a ser como tu boca. Es más, Aarón va a ir contigo cuando tú vayas allá delante de Faraón. Y le expliques a Faraón que vienes a decirle que deje al pueblo ir para ir a servirme. Cuando Moisés sube al monte Sinaí a estar 40 días y 40 noches hablando con Dios antes de recibir las tablas de la ley, el único que lo había acompañado era Josué. Y la confianza que le tenía Moisés a su hermano era grande. Porque le dice: mira, voy a subir al monte, quédate tú por favor al frente del pueblo, ya voy a bajar yo. Y cuando bajó, dice la Biblia que Aarón había permitido que se construyera, que se erigiera el becerro de oro. Lo primero que hizo Aarón fue pedirle las alhajas y las cadenas y los zarcillos a toda la gente para fundición, para construir el becerro de oro. Y no le fue suficiente, sino que también vino la hermana, María. Vino María y también se puso ahí a discutir y argumentar, y hasta se quejaron y le criticaron a Moisés: estamos enojados contigo porque has tomado una mujer cusita, porque te has casado con una mujer de color negro. Y dice la Biblia que les cayó lepra. ¿No crees que se ha de haber decepcionado y defraudado Moisés de sus hermanos? A Samuel lo defraudó Saúl. Samuel había sido el último de los jueces, el primero de los profetas, el hombre más querido, el hombre más tierno, el hombre más dulce. La Biblia dice que desde Dan hasta Berseba, todo el mundo conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Queridísimo. Viene Dios y le dice a Samuel: ve, ahí está Saúl, hijo de Cis, ve, derrama la redoma de aceite, ponla en su cabeza y de una vez decláralo como el rey de Israel. Viene Saúl, que bueno, ya es el rey, y platica con Samuel. Samuel le da instrucciones: mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, yo me voy a ir, voy a regresar a Ramá y espérame, por favor, cuando yo regrese. Cuando regresó, ya Saúl había cometido unas barbaridades. Lo defraudó a David, el rey. Lo defraudó su hijo, Absalón. Absalón andaba buscando y persiguiendo a su papá. Lo quería matar, lo quería destruir. A Cristo no fue solamente Judas el que lo defraudó. Judas fue el que se atrevió solito. Yo me voy a ir de aquí. A mí que me den las 30 monedas de plata. A mí que me den el beneficio para vender y para traicionar a Jesús. No le dijo a ningún discípulo. Judas no fue el único, porque la Biblia dice que también a Cristo todos lo abandonaron. Y a Pablo lo defraudaron. Todos aquellos que un día habían dicho: Pablo es mi padre espiritual. Pablo es mi maestro. Pablo es mi instructor. Pablo es el que me ha enseñado todo. Si usted sabe, si a usted lo han defraudado sus hijos, si a usted lo han defraudado en su trabajo, si a usted lo ha defraudado su esposo y su esposa, usted no es el primero y no es el último, como tampoco es el único. Entonces, ¿qué hago cuando yo me siento así? ¿Qué hago cuando me invade a mí este sentimiento? ¿Qué hago cuando viene alguien en quien yo puse mi mirada, mi confianza, mi esperanza, mi amor? ¿Qué hago yo cuando alguien viene y me paga con una moneda diferente? Segunda cosa, dele vida a la Biblia. La Biblia tiene que dejar de ser papel y tinta. Algunos de nosotros ya nos hemos convertido en personas que solamente oímos la palabra y que hacemos aquellas cosas que nos convienen. Aquellas cosas que no nos gustan, nos molestan, nos ofenden, nos increpan, nos atropellan, nos avasallan. Somos muy selectivos con la Biblia. Jesucristo, nosotros estamos estudiando todos los días viernes el Evangelio según San Lucas. Y ya hace algunos meses pasamos por este pasaje. Entonces me parece que algunos de nosotros, si desde el capítulo, ya estamos en el capítulo 12, si desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, que son 6 capítulos, usted ya ha defraudado a alguien, o usted se siente defraudado, y usted no ha actuado como la Biblia dice, usted y yo somos del tipo de personas que somos oidores olvidadizos de la palabra. Vea lo que dice Lucas capítulo 6, 27 al 31. Son palabras textuales de Cristo. Todo lo que usted vea en los evangelios, que está en palabras en rojo, o muchas veces en algunas partes de las cartas de Pablo que están en rojo, son referencias de palabras textuales o literales de Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 27 al 31, observe lo que dice Jesús cuando usted y yo nos veamos, cuando estemos expuestos o cuando pase algo que nos haya hecho sentirnos defraudados. Vea lo que dice. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis, aquí viene la regla de oro. This is what we call the golden rule. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Qué difícil, ¿verdad? Como nosotros somos muy temperamentales, y como cuando a veces a nosotros se nos sale, ¿verdad?, la bestia, se nos sale el animal, se nos sale el cavernícola que está adentro, empezamos a pelar, se me salió lo Hernández, se me subió lo Navarro. Y se nos ha olvidado que la Biblia dice, oiga, y se nos ha olvidado que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, experimente, mire esto, experimente saborear en su vida los resultados de poder perdonar. I know it's tough. I know it's hard. I know it's difficult, but it's sweet. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero es dulce cuando usted perdona. Ah, no, eso que me hizo, no lo voy a olvidar jamás en la vida. Bueno, la única persona miserable será usted. Es que no sabe con quién se estaba metiendo. Es que esa persona se le olvida que yo tengo buenas amistades y que lo puedo hundir y que lo voy a acabar. Y que es que ni se imagina. Ahí va a ver. No sabe con quién se está metiendo. Dejemos entonces nosotros que la Biblia deje de ser papel y tinta y se convierta en una realidad. Alguien escribió esto, mire qué lindo. Mi mayor problema es que no puedo estar enfadado, no puedo. Siempre termino perdonando a las personas, incluso a aquellos que no se lo merecen. Es que he doesn't deserve it. Él no merece, ella no merece que yo le perdone. Demuestre que usted es diferente. Demostremos que nosotros somos hijos de Dios. Demostremos que nosotros somos los hijos del Rey. Demostremos que somos los siervos del Altísimo, del Eterno, de Jehová, de Adonai, de El Shaddai, de Yahweh. Póngase en los zapatos de otra persona. A esto se le llama empatía. Cuando usted sienta la gana de desquitarse en su get even y darle un par de sus cucharaditas de la medicina que se merece, esa persona que a usted lo ultrajó, esa persona que a usted lo embaucó, esa persona que a usted lo comprometió, esa persona que a usted lo puso en la situación en que ahora usted se encuentra. Póngase en los zapatos de él o de ella. Y dése cuenta que qué salvaje se ve uno cuando actúa así. Por eso la regla de oro dice esto. Y como queréis que los hombres hagan contigo, así hacedlo también de la misma manera. No sea usted igual. Nosotros no somos iguales. Tenemos que aprender a ser diferentes. Haga lo que Cristo hubiera hecho. Eso es lo que vale la pena y eso es lo que cuenta. Hay un puntito que yo tengo por acá. ¿Por qué no probamos en uno de estos días? El día que usted más le plazca, el día que más a usted le apetezca, el día en que usted se sienta bien, ¿por qué no un día procuramos hacer lo que dice la Biblia? Si alguno de nosotros reaccionamos de una forma natural, sea salvaje, humana, carnal, violenta, temperamental, ¿por qué no probamos en uno de estos días a ser distinto? Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Es que ya me vieron la cara, es que ya se aprovecharon. Es que siempre termino siendo yo la persona que cedo. Es que termino siempre siendo yo la persona que le tengo que dar la razón a otra aunque no la tenga. Pero la única persona que va a vivir en paz, la única persona que va a poder tener la seguridad de que Dios le escucha cuando usted está hablando con Él, es usted. Tengo que hacer una pequeña corrección. A veces, por ejemplo, cuando estoy en otros países y mencionamos algunas frases que se usan por acá, hay personas que no entienden. Por ejemplo, usted va a España, usted va a Sudamérica, bueno, especialmente a Argentina y Chile, Uruguay. Las bodegas no son como donde nosotros guardamos el yonque, ¿verdad? Donde tenemos algo guardadito por ahí. Las bodegas por allá en España son bodegas donde están los barriles, las canecas o las botellas del vino donde se está fermentando. Esto es una bodega. Para nosotros la bodega es como un, le llaman también hasta un galpón, donde nosotros guardamos las cosas que no nos sirven. Hermano, nuestro corazón no es bodega. Nuestro corazón no es gaveta o cajón para guardar rencores. En nuestro corazón habita Jesucristo. Nuestro corazón es el trono del Señor Jesús. Mi corazón no puede ser usado para meter basura, para meter resentimiento, para meter rencores. Yo no comparto mi corazón con nadie. Jesús es el dueño de todas las cavidades de mi corazón. Por lo tanto, no le voy a permitir a que nadie venga a invadir un lugar que le pertenece a Jesús. Pero muchos de nosotros parecemos ropavejeros. Andamos llevando todavía rencores, amarguras. No olvidamos la persona que nos hirió, por él estoy como estoy, por ella estoy como estoy. Mi vida ha sido una vida desgraciada por haber conocido a fulano, por haber conocido a fulanita. Ya, olvídese. Forget it. Póngalo en el pasado. Por eso, todos hemos defraudado. Quizá no a todos nos han defraudado, pero sí todos hemos defraudado a más de alguna persona. ¿Qué hago yo? Como ya le di vida a la Biblia, y como ahora ya voy a aplicar yo esto, y que voy a poner ascuas en la mente de aquellas personas que piensan que yo no tengo la capacidad para olvidar, voy a hacer algo, voy a disfrutar de la presencia de Dios en mi vida. Tome su Biblia y venga conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 5 y el versículo 6. En Hebreos, Hebrews chapter 13, verse 5 and 6. Hebreos capítulo 13, versículo 5 y el versículo 6. Usted no es el primero. Si no lo han defraudado, mentalícese, prepárese, entrénese, capacítese, porque en más de algún momento lo van a usted a traicionar. En más de algún momento lo van a defraudar. En más de algún momento lo van a decepcionar. Es muy probable que usted ya tenga la costumbre y sea una persona reincidente en esto. Que usted es la que defrauda, usted es el que defrauda, usted es el que decepciona. Yo soy el que defraudo, yo soy la que decepciono. Hace poco, día de ayer, tuvimos nosotros una quinceañera muy bonita. Poca gente, póngale usted unos 30, 35 personas, pero lo ilustro porque vale la pena, o merece la pena que lo mencione. Porque también nosotros como iglesia, siendo esta o cualquier iglesia, hemos defraudado y hemos decepcionado y hemos desilusionado a aquellos que no son cristianos y en algunas ocasiones a los que ya lo son. Por allá por el mes de febrero, una damita muy, muy, muy respetuosa, una cristiana, llamó a nuestra oficina desde el estado de Tennessee. Se llama la ciudad Covington, Tennessee. Y dice que ella quería hacerle la quinceañera a su hija, pero descubrió que la mayoría de las personas, sus tíos, sus abuelos, sus primos, que viven en Matamoros, la mayoría pueden pasar a Brownsville. Ellos hubieran querido que la quinceañera se hiciera en Matamoros, porque ahí está la familia y todo. Pero se dieron cuenta que algunos de las familias que viven aquí, en Far, en Edinburgh, en Los Fresnos y también acá en Brownsville, muchos de ellos van a Matamoros, pero ya no pueden pasar de regreso. Entonces hicieron una encuesta a ellos y dijeron, ¿y por qué no hacemos mejor la quinceañera de fulanita en Brownsville? Porque en fin y al cabo la mayoría de los que están en Matamoros sí pueden pasar. Entonces dijeron también, bueno, vamos a buscar una iglesia. Y hicieron una llamada a X iglesia. Ellos me dijeron qué iglesia fueron. Dice, mire, fíjese que somos una pareja, tenemos tres hijos, pero una de estos hijos, mi hija, tiene 15 años y queremos celebrar los 15 años. Y queremos preguntarle a ustedes que si ustedes nos podrían prestar su edificio. Nosotros no prestamos el edificio, lo rentamos y cuesta $1,000. Pero es que solamente van a ser 20 minutos, aunque sean 5. $1,000. Colgaron, ya se imagina usted la impresión, te defrauda, te decepciona, te desilusiona. Bueno, vamos a probar una segunda iglesia. Hicieron lo mismo, el mismo discurso, la misma propuesta, la misma petición, y la respuesta fue, nosotros 700. ¿Y podría el pastor de su iglesia celebrar la quinceañera? Entonces son 1,000, dijo, ¿verdad? O sea, 700 de la iglesia y 300 de honorario del pastor. ¿Entienden? Se quedaron viendo los dos, mija, ¿qué hacemos? Mira, buscamos un salón, un party place. Dice, no, hagamos otra llamada. Y nosotros fuimos la tercera opción. Nos llamaron, hablaron, desde el mes de febrero, hablaron con la secretaria de la iglesia. Dice, hermana, el mismo discurso. Y dice, sí, hermana, con mucho gusto. ¿Para qué fecha la quiere? Julio 22 a las 5 de la tarde. Con mucho gusto, aquí está para ustedes. Ay, hermana, perdone, discúlpenme, se me había olvidado. ¿Y cuánto nos cobra? Nosotros no somos negocio. Nosotros no cobramos. Hace 2 semanas vino toda la familia de Tennessee. Fueron a traer a la abuelita, la mamá de la quinceañera. Vino en el culto de las 10 de la mañana hace 2 semanas y estando sentada donde está la hermana Laurita y su hija, ahí estaba sentada la familia y la única persona que acepta a Jesucristo fue la abuelita, la quinceañera. Eso valió la pena. Eso valió la pena. Entonces hay cosas que hacemos como iglesia que defraudan a los no creyentes. Por eso es que tienen un concepto muy malo de nosotros los cristianos. A mí me han comentado, eso jamás en la vida lo vamos a permitir en nuestra iglesia. Que sillas de las iglesias evangélicas de la ciudad son usadas para cobrar $5 por silla en el desfile de Charro Days. Come on, hombre. Entonces, y a veces nos quejamos porque la gente es cruel, porque la gente es grosera, porque se expresan de nosotros tan mal, porque nos ven a nosotros como unos mercaderes del evangelio. Y por las cosas que hacemos, no cabe la menor duda que la gente tiene toda la razón de expresarse como se expresan. Entonces, procuremos hasta donde sea posible de no hacer cosas para que nosotros no decepcionemos y no desilusionemos o no defraudemos a aquellas personas que ponen los ojos en la iglesia pensando que nosotros somos lo que debemos de ser, distintos, diferentes. Si usted siente que todos lo abandonan y todos le dejan y todos se apartan, no se le olvide que un día también el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso me recogerá Jehová. Capítulo 13, versículo 5 y el versículo 6, vea lo que dice el escritor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no lo dijo el pastor, no lo dijo el comité del púlpito, no lo dijo el concilio de la iglesia, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer al hombre. Todos pueden abandonarle, todos. Tienen el derecho. Es una opción que se les presenta. Todos pueden dejarle. Dios nunca lo hará. Las personas lo pueden hacer. La iglesia también puede cometer este error, que muchas veces reincidimos y cometemos con tanta gravidez, con tanta, a veces, con tanta animosidad. A veces que hasta somos nosotros mal intencionados. A veces hasta intencionalmente actuamos como iglesia para herir a la gente, para dañar a la gente, para decepcionar a la gente, para defraudar a la gente. Todos te pueden defraudar, todos te pueden traicionar. Dios nunca lo hará. No le tema a nadie. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y eso, me recogerá Jehová. Le voy a decir por qué. Póngale mucha atención a esto. Tal vez son palabras fuertes, pero estas palabras merecen la pena que usted las escuche. Hay personas que se alegrarían que a usted le fuera mal. Conociendo este mundo tan corrompido, conociendo esta gente tan maquiavélica, tan malévola, hay personas que darían brincos, así, mire, de este porte. Se alegrarían de que a usted le vaya mal. Hay gente que darían cualquier cosa por verlo sufrir a usted. Y eso no es nada, oye. Ahí va a ver lo que Dios le va a hacer. A saber qué es lo que está pagando. Ahora es el tiempo. El hombre está cosechando lo que sembró. Y empiezan a buscar una cantidad de versículos bíblicos totalmente tomados fuera del contexto de la Escritura. Hay personas que se alegrarían verlo sufrir a usted. Hay personas, oiga esto, que darían cualquier cosa por verlo terminado o hundido. Pero esto es algo que yo quiero dejárselo a usted. Usted no escuche lo que la gente dice. Dios está a su lado. El corazón de Dios se alegra cuando a usted le va bien. El corazón de Dios se entristece cuando a usted no le va bien. Y cuando a usted no le va bien, Dios tiene palabras especiales para usted. Vea lo que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿En dónde? En donde quiera que vayas. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por haber actuado con tanta premeditación. A veces con alevosía, con mucha ventaja, con dolo, con maldad, de querer hacer, de querer hundir, de querer perjudicar, de querer dañar, de querer ofender, de querer ultrajar, de querer confrontar, de querer estropear la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi semejante. Lo han hecho con nosotros, pero nosotros no somos del mismo corte. Nosotros no somos como ellos. Padre, y no porque seamos mejores, aunque lo somos, por nuestro comportamiento, sino porque sabemos cómo se siente cuando te defraudan, cuando te hieren. Sabemos qué se siente cuando te decepcionan y cuando te desilusionan. Y sabemos que no es un sentimiento agradable. Por eso pedimos, Señor, que tú nunca nos permitas en que nosotros seamos victimarios. Ya hemos sido víctimas y sabemos que no se siente nada bien. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. ¿Ahí donde usted se encuentra? Usted que está acá con nosotros en esta mañana. De tantos que somos en esta noche, no sé quiénes son los que están por primera vez o segunda ocasión. Pero si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, este es el día para hacerlo. No ponga sus ojos en nosotros, que le vamos a fallar. Ponga sus ojos en Jesús, que Él nunca lo hará. Repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesús, te abro mi corazón en este día para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Usted hizo esta oración hoy conmigo, ahí donde se encuentra, levante su mano. Usted que nos ve por medio de Facebook, está en vivo. Usted no se congrega en ninguna iglesia, usted no conoce todavía de Jesús. Yo quiero hacerle a usted una invitación y decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted hizo esta oración y usted la ha hecho con todo el corazón, usted ha nacido a la familia de Dios, usted es ahora un hijo de Dios, busque una iglesia donde usted está, congréguese, vaya a la iglesia, busque la forma de congregarse usted y su familia, no se quede en casa, empiece a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.